Pues una semana más, esto es el Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Un programa hecho en Radio Almenara, pero emitido también en Radio Vallecas, en Radio Enlace y en Radio Merlín, una vez por semana. Evidentemente, si lo querés escuchar, de todas formas, lo podés estar escuchando ahora mismo por streaming en Radio Almenara, y si no, escucharlo de aquí unos días cuando lo subamos a la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Y si no, te metes en el blog del Julio, que se le ocurra bastante, que es www.sinfronteras.blogsome.com. Julio sigue mal, Carles, así que yo no sé ya.
Nada, esperamos que se recupere pronto para que esté aquí con nosotras, otro programa más.
Esa musiquita, a ver, Julio, que la vas a estar escuchando de ahí de casa en streaming. ¿Qué está sonando, Carles?
Está sonando un grupo que se llama Alma Megreta, que es así estilo dub, y el tema se llama Ánima Migrante.
Pues vamos a escuchar un poquito y ya después adentramos ahí en el tema de la semana. Y como hay mucho programa, vamos a arrancar ahí rapidito después de esta ráfaga. En la semana de hoy vamos a estar hablando de Italia, pero no Italia como algo aislado, no Italia como un fenómeno particular, sino de lo que está pasando, ese endurecimiento que está dándose en cuestiones migratorias dentro de la Unión Europea. Vamos a hablar de ese contexto de endurecimiento, de las consecuencias sociales que se están dando en Italia al respecto. Y para ello, y para hablar del contexto europeo también, vamos a contar con Carlo Caccione, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, con Giuseppe, compañero de Roma, que va a estar contando esas experiencias, colaborador de Diagonal y de Traficantes, con Sara Pestrini, integrante de Migro Europe, que acaban de sacar ese informe respecto a la situación de los centros de internamientos en Europa, con Eduardo, de SOS Racismo, que ha colaborado en el informe anual de SOS Racismo, y con Noemí, integrante del Patio Maravillas y de la plataforma Cerremos los CIES. Como decíamos, recién arrancamos entonces con eso, lo que sería el contexto de endurecimiento. Como medidas legislativas que se están barajando en Italia hay muchísimas. La inmigración irregular como delito, el aumento de un tercio de penas para los sin papeles condenados penalmente, la expulsión por vía administrativa de los extranjeros también comunitarios que constituyen un peligro para la seguridad pública, dificultar el proceso de reagrupación familiar, los centros de estancia temporal convertirlos a centros de internamiento de extranjeros, las detenciones que pasen a los 18 meses, la suspensión del Tratado de Schengen para limitar la libre circulación de los comunitarios, poderes a los alcaldes para desalojar y expulsar a los gitanos venidos de Rumanía. Está claro que no todas estas medidas serán aprobadas, Carlo, calculo. ¿Qué hay en ese contexto de lo aprobado y lo por aprobar, diríamos?
Sí, en el primer Consejo de Ministros que se celebró pues hace un par de semanas, el gobierno pretendía pues en los días previos aprobar todas esas medidas. En realidad no pudo debido bueno a las presiones de la opinión pública y también al hecho de que estas medidas para ser aprobadas necesitaban de la firma del presidente de la República, porque bueno, necesitaba el requisito de urgencia. Entonces el presidente de la República, entre otros, dijo que no había, por ejemplo, para el reato, el delito de migración clandestina, el requisito de urgencia. Entonces parte de esas medidas se van a discutir en las próximas semanas dentro de las cámaras de diputados y el Senado, pero sí ya han sido aprobadas dos medidas. Una, la que considera la estancia clandestina como agravante en el caso de que se comitan delitos, y esta ya ha sido incluso aplicada en el Tribunal de Milano hace pues 4 días, y la otra es la medida que otorga más poderes a los prefectos, que son lo que serían aquí los delegados de gobiernos, para gestionar cuestiones de órdenes público relacionadas. Eso se pone ahí de manifiesto dentro de ese decreto ley con los gitanos rumanos. Entonces es una medida de corte bastante racista, porque ahí en el mismo texto se hace referencia, ¿no?, a un colectivo más bien que a otro.
Cuando hablamos de esto, ¿realmente pensáis que se van a llegar a aprobar todas estas medidas, o que quizás sea esa herramienta, esa utilización discursiva para caldear más un ambiente, para tantear temperaturas, como hablábamos hace un ratillo de fondo, Giuseppe? ¿Qué hay de real en todo esto y qué hay de posible?
Bueno, que hay que decir, a mi parecer, es que hay una gran y gran interés por parte del gobierno, del recién triunfador gobierno Berlusconi, de poner al centro de la cuestión, al centro de la gestión, el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es un espantapájaros que viene agitado por parte del gobierno para sondear el ambiente, para apaciguar aguas, para verificar efectivamente cuáles son los potenciales de la izquierda y de los partidos de oposición. No nos olvidemos que nosotros en Italia estamos sin izquierda parlamentaria. Ya todo partido de izquierda es extraparlamentario. Es un fenómeno que inédito para la historia italiana, desde los años, prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, el país con el mayor movimiento de clase, movimiento político comunista, con el partido comunista más fuerte de Europa, pues está prácticamente condenado a la extraparlamentariedad, si se puede decir así. Es un hecho bastante inédito y grave. La izquierda se está prácticamente preguntando qué hacer en este sentido. El Congreso de Refundación Comunista será en julio en Chianciano, y allí pues ya hay divisiones, mociones, intentos, documentos que se están preparando congresuales para relanzar, para verificar cuál es el estado de la situación y para poder relanzar las luchas y la agregación. La pregunta fundamental es cómo ha sido posible que este nivel de triunfo por parte de la derecha. Y no creo que valgan hoy respuestas del tipo manipulatorio, el más mediático, que Berlusconi es el dueño de las televisiones y que el Bossi es el rey de la padanía, de la liga, etcétera, etcétera. Hay que investigar sobre un cambio cultural y de hegemonía de la derecha como valores en un pueblo efectivamente muy descontento y efectivamente muy inseguro. Nos podríamos preguntar qué es el concepto de seguridad. La seguridad es algo muy aleatorio, ¿no? Teóricamente uno puede siempre estar inseguro de algo, siempre puede estar inseguro. Más seguridad se le da y más inversiones se pueden hacer para la seguridad y más dinero se puede quitar de la construcción de escuelas, hospitales, cultura y mejora de las condiciones de vida. Es lo que pasa con la inmigración. Los procesos, los decretos, hay que también considerar un elemento importante, el medio. El medio en este caso es todavía más el mensaje, porque el decreto es una herramienta de urgencia. Y esta urgencia ya es un mensaje muy claro de autoritarismo, de decisión derechista y hegemónica, de interpretación de los deseos de la gente, y todo lo que desencadena luego, que pone en marcha, es este desahogo de rabia popular que la izquierda no ha sabido interpretar, sencillamente porque la izquierda en este sentido es históricamente, hablo de la izquierda institucional, es históricamente pasiva, o sea que no lo vive como un tema de involucración, teme mojarse, tiene miedo a mojarse porque parece un tema que quema un poco y no se mete al fondo, y esto a la derecha lo hace hasta el fondo aprovechándolo, lógicamente.
A mí me interesa, Giuseppe, el contexto que le estás poniendo a toda esta situación. ¿Cuál es la postura, Carlos, que está tomando justamente esa izquierda institucional respecto a este problema específico que se está dando en esta criminalización tan fuerte que están sufriendo los colectivos migrantes en Italia?
Bueno, quiero decir, la izquierda institucional, bueno, acordaba antes, recordaba Pino, en las últimas elecciones se presentaron, lo que estaban en el gobierno de Prodi, se presentaron dividido en dos. Por una parte el Partido Demócrata, que reagrupa a los de centro y a los, digamos, socialistas moderados, podríamos decir, para entendernos, y por otra parte la izquierda radical, que se reagrupó toda en un único partido se presentaron, no alcanzaron el umbral del 4% y quedaron fuera del Parlamento, ¿no? Entonces toda la izquierda más radical ha quedado fuera del Parlamento. En este momento lo que es el Partido Demócrata, la única oposición de izquierda, de centro izquierda en Parlamento, no está tomando una posición muy fuerte por todo lo que está pasando. También eso hay que ver por qué. Acordar que una medida, por ejemplo, muy fuerte de corte bastante racista en contra de los rumanos fue tomada por el gobierno Prodi en el pasado noviembre a raíz de una violación cometida por un ciudadano romano a rumano en Roma. A daño de una chica y de Roma, el gobierno de Prodi hizo el día siguiente un decreto ley. Eso quiere decir que se están dejando sobre la cuestión de la seguridad y de la inmigración arrastrar mediáticamente por la derecha. O sea, que un gobierno tome una medida para favorecer la expulsión de rumanos que forman parte de la Unión Europea y la tome por decreto ley el día siguiente de una violación que ha tenido, bueno, un revuelo dentro de los medios de comunicación, todo lo que podéis imaginar, ¿no? Porque está alientada. Eso nos hace ver de forma manifiesta de cómo el centro izquierda en Italia no tiene una política tan distinta sobre migración de la política del centro derecha. Otro dato: el presidente de la República, Napolitano, que es el que ha impedido, bueno, de alguna forma, de que el delito de estancia clandestina fuera un delito, ¿no? O sea, que ha impedido que fuera ya por decreto un delito y ha dicho, bueno, hay que discutirlo en Parlamento. Él mismo, cuando fue presidente, fue ministro de Interior, firmó la primera ley sobre inmigración que instituyó lo que serían los centros de internamiento en Italia, ¿no? Era la ley turco-napolitano, él era ministro de Interior y él firmó esta ley con la cual, digamos, se instituían los centros de internamiento. Eso nos hace ver que sí hay matices entre el centro derecha y el centro izquierda, sin embargo, yo no sé si estos matices son significativos y son también, digamos, marcan una diferencia. O forse perché non vuole cupide, sì, la gente povera amore ancora de fame,
la gente povera amore sempre de fame. Cuando hablaba Giuseppe recién de ese cambio cultural, porque para mí son como esa figura a fondo, ¿no? De cuando estamos hablando de lo que está sucediendo ahora e intentar reflexionar sobre qué es lo que se está modificando en ese tejido social italiano.
Los cambios no llegan, a mi parecer, por milagro. Vienen desde lejos. El capitalismo, el liberismo italiano ha aprovechado de la titanza de la izquierda, del fin del Partido Comunista, codismo del sindicato con respecto a la izquierda institucional, y lo ha aprovechado bastante bien. Es un tejido bastante como disomogéneo, es un país bastante fragmentado, muy fragmentado, con diferencias geológicas y caracteriales, comportamentales bastante fuertes. Norte, sur, centro han sido siempre muy muy caracterizados en Italia, y yo creo que el ataque está al trabajo hoy. El ataque está a reducir las condiciones del trabajo. El ataque está directamente al salario. Todo lo que está alrededor, incluso a lo mejor me paso con esto, incluso estos procesos, estos decretos, la política securitaria, como podemos llamarla, de cara a la inmigración, etcétera, etcétera, en la cual pues se ponen como paladines de la seguridad, de la defensa de los ciudadanos, agitando y exasperándolos, porque lo que están creando es una psicosis, un psiquismo colectivo, y están creando una psicosis de pánico que luego crea desahogos por parte de personas psicóticas que invaden campos de Rom, que van pegando a prostitutas en la Prenestina últimamente. Hay casos, historias, vamos, últimamente Los últimos 10 días leyendo los diarios italianos es una crónica negra prácticamente de sucesos en este sentido, cantidad. Y el ataque, decía, está en esta dirección. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando es hacer pagar esta crisis al coste del trabajo. Es hacer pagar esta crisis al salario y a los trabajadores, pasando a través de su fragmentación. Sea que sean inmigrantes regulares, sea que sean trabajadores regulares, italianos, etcétera, haciéndoles pagar la salida de la crisis con la contracción de su salario. Es por esta misma razón que Marcegaglia, la nueva presidenta de Confindustria, se ha insediado hace poco y ha hecho un discurso clarísimo, como si fuera de nombre de Berlusconi. O sea, nosotros aquí pues estamos implantando, queremos implantar un contrato parcial, no queremos un contrato nacional, no queremos estar hablando y trabajando con los sindicatos. Los sindicatos son aquellos que no han sabido negociar con el gobierno, con los gobiernos o con el patronato. Pues no saben gestionar vuestros intereses, venid con nosotros hacia sindicatos corporativos, hagamos una negociación parcial de fábrica, de situación, así podremos con paternalismo negociar las cosas, ¿de acuerdo? Y saldremos de la crisis, pero de nuestra manera. Y esto es lo que luego alrededor va construyendo, porque estos son los mecanismos que mueven la economía. El resto, y es lo que más preocupa a Berlusconi no le importa, o le importa relativamente, de la inmigración ilegal. Y lo ha demostrado además su vuelta atrás de esta mañana misma, cuando dice, no, efectivamente hemos dicho una chorrada, o sea, la inmigración no es delito sin papeles, o sea, no podemos nosotros poner en la cárcel a esta gente. Esta vuelta atrás está totalmente calculada, es totalmente una táctica de un patrón, de un empresario, de un tío que se ha puesto ahí, de como emperador ha entrado, acogido por el mismo Beltrón, que lo ha acogido con todos los honores. ¿Por qué? Porque claro, tiene miedo. Después del triunfo, porque el Partido Democrático, que reúne eso centro-izquierda que decía Carlos, es algo que ha nacido hace poco, y dice, tenemos un 34% de votos, ¿de acuerdo? Hemos recogido en poco tiempo todos estos votos, pero ¿cómo? Matando, cargándose a la izquierda, cuando lo que quería también era cargarse al centro. No lo ha conseguido, se ha quedado boquiabierto, se ha quedado en una posición lateral, y en este momento está nada más estudiando y diciendo que sí o diciendo que ni a lo que más canta. Y entonces sí, no puede hacer otra cosa.
Sin embargo, estas medidas, aprobadas algunas y no aprobadas otras, están generando y están dando un clima de intolerancia bastante fuerte, claro. Redadas muy fuertes, hechos racistas en distintas partes del Estado italiano. Entonces, ¿qué hay de cierto en ese clima de intolerancia en la sociedad en general?
Bueno, hay que decir, como decía él, que estamos viviendo una época de crisis económica muy fuerte. Italia hace 10 años es el país que menos crece en la Unión Europea. Es un país que prácticamente está en recesión los últimos años, casi está estancada la economía. Y eso se nota. Se nota, y la gente lo nota directamente en su bolsillo. O sea, el poder adquisitivo de los italianos en los últimos 10 años ha bajado muchísimo. Y cuando llega eso, históricamente se sabe, hay que encontrar a alguien a que dar la culpa. Yo personalmente no creo que Italia sea un país racista, ni mucho menos, por la tradición católica de Italia, la tradición cristiana de Italia lo hace un país que es, digamos, está vuelto hacia el exterior, ¿no? Que tiene, digamos, una tradición universalista, ¿no? En Italia no existió nunca un partido nacionalista fuerte, ¿no? Decía la identidad italiana. Eso no existe. Estaba el movimiento social italiano, que hasta los años 90 tenía un 2%. Todos los demás partidos eran partidos con vocación universalista. En ese sentido es distinto lo que pasa, por ejemplo, en Francia, donde sí hay un sentido de la identidad muy fuerte, ¿no? O también en España, donde está la nación España. Eso en Italia nunca ha habido, y por eso yo no creo que el racismo sea un fenómeno connaturado al carácter italiano, aparte de la sociedad. También en ese sentido se sabe, las encuestas demuestran que la mayoría de los votantes de la Liga Norte, que es el partido, digamos, más xenófobo, son migrantes o hijos de migrantes del sur de Italia. O sea, donde ellos van a pescar, a encontrar los votos en este colectivo de los migrantes mismos. Entonces, la gente se vuelve entre comillas o no entre comillas, racista por razones que yo juzgo, sobre todo económicas.
En Italia también hay centros de internamiento de extranjeros. En realidad, ¿cuál es lo que sería la regulación interna? ¿Serán centros de estancia temporal parecidos a los CETIS o funcionan como lo que sería aquí los 10 centros de internamiento de extranjeros del Estado?
Funcionan bastante como los centros de internamiento para extranjeros. Hay que decir que en Italia hubo una posición muy fuerte desde su implantación, me parece, en 1996. Con la ley turco-napolitano, ¿no?, que decíamos antes. Se implantan los CIEs, hay una fuerte protesta por parte de los movimientos sociales y de algunos partidos, de esos partidos que ahora han quedado fuera del Parlamento. Tanto que el gobierno de Prodi, el presidente gobierno ahí que estuvo en cargo hasta hace unos meses, estaba estudiando unos mecanismos para superar los centros de internamiento. O sea, eso venía en el programa. Había habido unas movilizaciones muy grandes y estaban estudiando medidas para intentarlo, pero bueno, eso realmente luego es muy difícil. Pero los centros de internamiento funcionan como funcionan aquí, con un régimen carcelario muy fuerte, y sobre todo los centros de internamiento de los puestos fronterizos, como por ejemplo es el centro de internamiento de Lampedusa, donde están siempre desbordados, siempre hacinados. Había por ejemplo otro centro de internamiento en Lecce, que era donde llegaban los albaneses, y ahí ese centro de internamiento se ha llegado a cerrar debido a las denuncias de los movimientos sociales. Pero es cierto que la situación ahí es muy difícil y lo demuestra la muerte de un ciudadano tunecino que pues ha ocurrido hace, me parece, una semana en el centro de internamiento de Turín, ¿no?
Sí, ha muerto este chico justamente además en un centro que se acaba de inaugurar, que era ahí, se estaba experimentando este centro más moderno, tenían como cuartos ahí pintados de amarillo, como si esto fuera como algo positivo, no sé. Cuartos ahí de cuatro personas con dos baños, una ducha, no sé qué, no sé cuánto, pero evidentemente las condiciones internas de aislamiento absoluto se mantenían, porque este chico estuvo enfermo días y nadie le hizo caso, y durante una noche le dejaron ahí sin médico y el chico murió, y por causa que todavía no se han asegurado, además porque como siempre los testigos ya están deportados a su país.
¿Qué decían en el informe del Parlamento Europeo respecto a los centros de internamiento de Italia?
Pues sobre todo se quejaban, entre comillas, de las condiciones higiénicas y también siempre del trato. O sea, el problema en los centros de internamiento es que ahí están detenidas personas que no son ningún delincuente, personas que han cometido la falta administrativa de no tener papeles. Muchas veces es gente que se le ha vencido. O sea, que estaban regulares hasta hace unos meses, se le vence el contrato de trabajo y se le vence el permiso de residencia. Pero es gente que sabe que no ha cometido nada. Entonces yo creo que hay como una condición previa que ya lleva a situaciones difíciles, porque si tú metes a una persona que ella sabe que no es culpable de nada, la metes en una cárcel y las personas que tienen que vigilarles muchas veces son personas, como pasa también por ejemplo en el CIE de Capuchinos en Málaga, personas que están ahí también ellas por castigo, o sea, gente que han tenido sanciones disciplinarias, porque nadie quiere ir también entre el colectivo de la policía a estar con gente que en una situación muy tensa, que sabe que hay que están ahí, no han cometido ningún delito y eso. Entonces también los policías están ahí por castigos. Entonces se crean esas situaciones tensas psicológicamente muy fuertes, y de eso hablaba bastante ese informe que estuvo hecho por la Unión Europea sobre los centros de internamiento en Italia.
Cuando estamos pensando en todas estas medidas que se están a futuro y ya mismo tratando dentro del Parlamento, Giuseppe, ¿podríamos hablar que estos decretos que está planteando Berlusconi hablan de un Estado de Derecho totalmente hackeado? Un Estado de Derecho en realidad, no me atrevería a decir hackeado, sino ya como quebrado, básicamente, ¿no?
Pues ya te digo, yo lo veo como un conjunto de medidas que encaja dentro de unos movimientos tácticos para medir a la izquierda, para medir el movimiento de masa y sobre todo para transmitir y sedimentar un esquema de valores en la sociedad que no pertenecen, como decía él antes, al italiano normalmente. El italiano no es racista, somos gente abierta, disponible, y que no ha mudado de un momento a otro. Esta esquizofrenia, esta psicosis ha sido provocada mediáticamente, hinchada mediáticamente, porque la inmigración en Italia no es un fenómeno grave para nada, como en otros países se podría decir. No
de,
es un fenómeno.
¿De cuánto hablamos?
3,5 millones, yo pienso.
Yo creo aún menos.
Tres millones de inmigrantes. ¿Sí? Hay 3 millones de inmigrantes en Italia. Estos, vamos, según mis informaciones.
Sí, bueno, que en porcentaje es menos, ¿no? Es claro, por eso
claro,
que yo me acordaba menos.
Sí, es un porcentaje bastante reducido. Además, los sin papeles son una cantidad bastante reducida. Yo no sé si son 400,000.
No sé, a mí la duda que me surgía era, es decir, muchas veces el rol que juegan los medios en estos es esa construcción que hacen y esa psicosis de la que hablaba Giuseppe recién en la mente, ¿no? De ese, por ejemplo, ese decreto que no he nombrado yo, pero del que hablabas tú, respecto a alquilarle los pisos a la gente sin papeles, podía llegar a generar la paranoia en las personas con multas altísimas, si no me equivoco.
La cárcel. Solamente multas, pero no
tiene... Sí, está previsto para quien adquiere en negro e irregulares la confisca de la casa, el riesgo de una pena de 6 meses a 3 años de cárcel y el pago de una multa de 10,000 a 50,000 euros. Es una de las cosas, es una de las medidas del decreto a las cuales el Partido Democrático de Veltroni se va oponiendo. Las únicas oposiciones que hace son sobre el ingreso irregular en Italia, de la pena de 6 meses a 4 años de cárcel, la pena que puede ser subida de un tercio si el reato cometido contiene un agravante, y esta del alquiler. Estas son las únicas medidas a las cuales la izquierda se opone. Si luego vas mirando todo el resto, la izquierda, por decir, vamos, el Partido Democrático, perdonarme, equivocado, el resto de las medidas son todas medidas prácticamente aceptadas, lo cual, independientemente del contexto, de la voluntad de Berlusconi, del gobierno, de hacerlas pasar o no, lo que hace es dar un paso atrás fundamental en lo que es la legislación y la postura no solamente de Italia, sino de todos los demás estados, porque vamos, cuando ayer o antes de ayer con Sarkozy, etcétera, etcétera, quiero decir, se va coalizando, se va sedimentando una postura, una actitud que ya estaba bastante presente, de una penalización cada vez mayor de la inmigración clandestina particularmente, entonces una actitud profundamente hostil de cara a la inmigración en todos los países. El referéndum suizo, que aunque ha sido, digamos, no ha pasado, quiere decir que la gente se va preguntando, y el hecho de poner en la mesa el tema y el problema quiere decir de tomar en consideración que estamos delante de un problema, y ya esto, el transformarlo en un problema y digamos apechugarlo con estas posturas que son urgentes, de carácter urgente y legislativo, lo que están otorgándoles mayor poder al Estado, al Ejecutivo, al Gobierno, y entonces ir hacia esa transformación autoritaria que Berlusconi sueña, sea república presidencial. Imaginaros que La Russa, que es ministro de la prácticamente de la defensa en Italia, que es un fascista, vamos, de viejo curso, desde siempre un fascista, tal y como el alemán o el nuevo alcalde de Roma, o sea que podemos ponernos un pin maravilloso en la camiseta de la gente que se ha vuelto a poner a conducir a nuestra vida social y colectiva. La Russa addirittura ha sugerido de utilizar, como lo CPT no van a poder, los CIE o CPT, como queráis llamarlos, no van a ser suficientes por una medida de prolongación de la permanencia y además arbitraria hasta los 18 meses de los inmigrantes en estos centros, no van a ser suficientes ni jueces, ni nadie, ni sitio para esto. Ha propuesto que haya cuarteles, estadios y otras estructuras, de acuerdo, que sean confiscadas para poderlas utilizar para como si fuesen CPTs. O sea, quiero decir que estamos en una alucinación de estampo de casi de fisionomía chilena como mentalización, ¿no? Esto, y esto es alucinante. Pero son todas amenazas.
También hay que decir que la alucinación, si es una alucinación, es una alucinación colectiva. En el sentido que esa misma medida, por ejemplo, de poder encarcelar o meter en las mismas cárceles a los migrantes sin papeles, aunque en sitios distintos de los otros encarcelados, está contenida en la directiva de retorno que se va a votar el 18 de junio a nivel de la Unión Europea. O sea que sí, es cierto que es una alucinación colectiva a la cual están participando todos los estados y también aquí el Estado español gobernado por el Partido Socialista.
Exactamente. Vamos a estar hablando en un ratillo de ese tema con Sara, pero lo que es real es que Italia no queda aislada en lo que es este endurecimiento de las políticas, esta criminalización y esta justificación en todo eso de la regulación de los flujos migratorios a través de la criminalización del derecho a ese movimiento, ¿no? Una de las medidas que comentabas es justamente esa dentro de la directiva, ¿no? El poder trasladar a prisiones a los inmigrantes sin papeles.
Sí. Mira, volviendo a lo que decíamos antes, no sé si tenemos un minuto más, ¿no?
Un minutillo más, vamos a irnos a escuchar una canción del Carles y va a estar entrando ya Eduardo de SOS Racismo.
Sobre si los italianos son racistas. Hay un escrito, se llaman los escritos corsaros de Pasolini, de finales de los años 70, bueno, que yo invito a todos los oyentes si pueden a leer. Y él hace una descripción, pues, con 30 años de antelación de lo que vendrá a ser el berlusconismo. O sea, él dice, la nueva derecha no es ya la derecha católica o nacionalista o burgués, es la derecha de que el único valor es, pues, el rumor se oye, no es ruido, se oye, es la pasta. Y ha sido una descripción ahí perfecta, es una derecha sin valores y por eso es una derecha aún más peligrosa, porque tú no sabes a qué te tiene que enfrentarte, ¿no?
Voy vagabundeando por el mundo sin cesar, sin encontrar un cariño tan igual que se fue. Pues soy un vagabundo que andando por el mundo va y la pueda encontrar. Y así poder mirarnos y olvidarnos del pasado que ocurrió en nuestro amor. Vagabundo soy, que voy por el mundo. Vagabundo que andando por el mundo va y la pueda encontrar. Y así poder mirarnos y olvidarnos del pasado que ocurrió en nuestro amor.
Estamos con Eduardo, siempre me sale decir Eduardo Bamaco y en realidad es Eduardo
Basaco.
De SOS Racismo. Estáis justamente en estos momentos reunidos para ver lo que va a suceder mañana en Barcelona, ¿verdad?
Una reunión aquí en Barcelona con nosotros, compañeros de SOS y con otras entidades, muchas la verdad, pues representantes de entidades. Estamos organizando, digamos, la concentración de mañana a las 7 de la tarde, pues nos concentraremos delante de la delegación del Parlamento Europeo en Cataluña en contra de la directiva evidentemente europea para el retorno de las personas indocumentadas.
¿Por qué se ha movido? Sabíamos que se tenía que reunir el Parlamento, ya lo que es el Consejo Europeo ha decidido, o sea, aprobar esta directiva y la reunión del Parlamento Europeo se ha pasado al día 21. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo en estos cambios y qué hay de estrategia en lo que son los sectores políticos distintos?
Bueno, hubo, la verdad, muchos cambios al respecto. Es decir, se planteó de entrada una directiva, aunque pueda parecer absurdo, pero mucho más soft de lo que saldrá realmente. Es decir, di diferentes países, entre ellos evidentemente Italia, pero muchos más, Alemania y Austria, por ejemplo, pues a la hora, digamos, de regatear, porque esto técnicamente fue la directiva, pues pidieron más. ¿Pidieron más en qué sentido? Pidieron más en el sentido de, uno, aumentar el control fronterizo y, por otro lado, digamos, no otorgar a las personas inmigrantes en situación irregular o, claro, en algunos países ilegal, como en el caso de Italia, pues quitarles algunos derechos fundamentales, como por ejemplo lo que pidieron Alemania, Austria, otros países, la asistencia letrada gratuita. ¿Por qué? Pues aduciendo explicaciones economicísticas, es decir, no podemos pagar a esta gente también una asistencia letrada gratuita. Y claro, y poco a poco, pues evidentemente estos cambios que se manejaron, que se plantearon, generaron evidentemente otras discusiones, ¿no?, a nivel tanto de comisión como de parlamento, y claro, evidentemente la fecha de la aprobación, en principio iba a ser el día 20 de mayo, luego se pasó el día 5 de junio, o sea, mañana, por eso hacemos la manifestación de mañana, y luego pues se ve que se votará cuando se votará, ahora se habla del 20 de junio, ya veremos, ya veremos.
¿Qué se espera, o sea, mañana en Barcelona? También sabemos que el día 21 va a haber dentro del Estado español otra manifestación en contra de esta directiva de retorno. Se están juntando firmas en distintas partes, en distintas comunidades del Estado español. ¿Hay alianzas también, Eduardo, a nivel de países dentro de la Unión Europea para justamente oponerse y para visibilizar el rechazo a esta directiva?
Sí, sí, hay digamos, mucho trabajo ya se ha hecho. Ahora, vamos a ver lo que nos dejarán hacer, es decir, hay una plataforma muy importante a nivel europeo, la plataforma Directiva de la Vergüenza, de hecho hay una web muy interesante que es directivadelavergüenza.org, donde se puede, digamos, acceder a toda la información relativa al proceso decisional y aparte al proceso de aprobación de la directiva. Ya se montó, se organizó hace dos semanas una manifestación importante en Bruselas de distintas asociaciones, tanto de ámbito estatal como de ámbito sobrenacional. Hay mucho tema, es decir, evidentemente asociaciones, sindicatos, bueno, más unos que otros, digamos, ¿no?, de distintos países se están moviendo porque realmente estamos delante de una situación muy grave. Es decir, esa directiva puede suponer realmente un endurecimiento muy fuerte de las condiciones, por un lado, de control de las fronteras y, por otro lado, de vulneración, lo repito, de los derechos humanos de esas personas y, además, a nivel europeo. Es decir, fracasó el proyecto de Constitución Europea, pues me parece que el tema de la directiva de control fronterizo, pues estamos todos de acuerdo. Esta es la realidad.
Eduardo, en realidad este programa es un especial sobre Italia porque el contexto de endurecimiento es muy crudo a nivel europeo e Italia en sí está visibilizando justamente unos márgenes extremos de lo que sería la criminalización de los flujos migratorios, los controles excesivos, el pasar a, por ejemplo, el derecho a estar en un país sea considerado delito. No sé si quieres agregar algo también como italiano a esto y recordarnos, y por último, lo que va a ser mañana esa jornada en Barcelona.
Sí, sí, sí. Bueno, la situación de Italia diría que es emblemática. Es decir, un gobierno, en primer lugar a nivel político, o sea, el gobierno actual ha ganado las elecciones también en tema de migración y lo ha ganado de aquella manera. Es decir, la situación, digamos, se ha alimentado un foco de racismo social muy fuerte y supongo que los compañeros pues ya han explicado exactamente lo que ha pasado en estos días en Italia. Y aparte, pues claro, a nivel institucional, el racismo de social pasa a ser institucional y de una manera además absolutamente, vamos, absurda es la palabra. O sea, dentro de la misma mayoría de gobierno hay problemas reales. O sea, no se ponen de acuerdo porque se dan cuenta los mismos ministros, y el nivel de los ministros es muy bajo, lo repito, muy bajo, que esta medida es totalmente inviable. Vamos a ver, el tema de las cuidadoras. Bueno, el tema de las cuidadoras ha salido en todos los medios de prensa italianos porque evidentemente no se puede retornar o expulsar a millares de cuidadoras que están en este momento en una situación pues de irregularidad, pues ilegalidad será, ¿no? O mejor dicho, es desde la aplicación de esta ley. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros contactamos con el tejido social de Italia, con asociaciones, pero realmente el tema ahí está muy complicado, hay muy poco margen de manejo. Aquí en España hay más quizás, o sea, a pesar de que también la situación no está muy bien, pero hay más margen. La idea es juntar esfuerzos y asociaciones y organizaciones y lo que sea. Mañana empezamos en Barcelona con esta manifestación, pues a las 7 se convocó la concentración en el Paseo de Gracia de Barcelona delante de la delegación del Parlamento Europeo, y pero, repito, será el primero, y ni siquiera el primero, porque ya hemos hecho otros, primer acto importante, político, iremos a por más, porque realmente la situación es, bueno, no se puede aceptar.
Deixa estar que é quando a Bugundria nasce nut. L'Amèrica, l'Europa, na tabaquera, l'Occident de ratlla que abans a Ginecchia. Ha ja sabut que hi ha tenut sal a rupia dur, s'està girat orient a reperut. S'abufen a xocolatina, que invejo una mena nasi pel Ginecchia. Ho he sigut de fam, no vaig secar. Ues i voli de fam, n'ha batzegat. Ues i voli de fam, n'ha batzegat. Ques de l'Àfrica va unir de bon apetit. Ques de l'Àfrica va unir de bon apetit. Ques de l'Àfrica va unir de bon apetit. Va unir de bon apetit. Ques de l'Àfrica va unir de bon apetit. Ques de l'Àfrica va unir de bon apetit. Ques de l'Àfrica va unir de bon apetit. Va unir de bon apetit. Bon apetit. Batziaman un askasam, shirkan mi batziaman un chushkurdam. Elana nilaga krishna vam baradena, bella fiyula gan vam maradarekya. Tzitta ga bo esregya, non dubita da ga sasano sulamento sulu kunarat. Sasano kunarat ki odena rutekya, unna manga ninda tana sembo tutekya. Ue si burita fam, na batzakar. Where's he woolly the farm? No but cigar. Where's he woolly the farm? No but cigar. Guess the love of our need a bon appetit. Guess the love of our need a bon appetit. Guess the love of our need a bon appetit. Favorite the bon appetit. Guess the love of our need a bon appetit. Guess the love of our need a bon appetit. Guess the love of our need a bon appetit. Favorite the bon appetit. Bon appetit.
Estamos con Sara Pestriani. Estábamos aquí, el programa de hoy del Sin Fronteras es en realidad en particular un especial sobre Italia, sobre la situación de endurecimiento que se está dando allí, pero también una contextualización más fuerte de lo que está pasando a nivel europeo y sobre todo el intentar analizar dos puntos, esta directiva de retorno que está siendo discutida en el Parlamento y en el Consejo Europeo y evidentemente ese informe que habéis hecho respecto a la situación de los centros de internamiento en toda Europa. Sabemos que ha sido integrante de este informe, sabemos que nos puedes aportar bastante sobre lo que habéis encontrado en estos lugares de oscuros, en estos lugares opacos, donde los derechos de los migrantes están totalmente ausentes.
creo que el caso de Italia es un caso bastante evidente que nos hace comprender cuánto esta discusión a nivel europeo está influyendo sobre la decisión a nivel nacional. No es un caso que Italia ha decidido de pasar tan rápidamente el tiempo de detención de 2 meses hacia 18. 18 meses es también la durata que nos propone el Parlamento Europeo con esta directiva de retorno, una directiva que una campaña bastante difundida habla de directiva de la vergüenza, y no acaso el 18 de junio próximo el Parlamento tiene que decidir el voto, y parece que por mala suerte están bastante a favor de esta directiva, que es una directiva que más sigue el tiempo y más es un punto muy muy duro y muy grave por las condiciones de los migrantes. Una proposición es el hecho de poner hasta 18 meses de detención, pero una última propuesta, seguida la modifica en relación al texto del 22 de mayo, es que se decide también la posibilidad de expulsar, de hacer expulsiones de menores, tanto acompañados, tanto menores solo, no solo hacia el país de origen, pero también hacia países donde han transitado. Este facto es muy grave porque nos hace comprender cómo se puede dejar un menor, expulsar un menor en un país donde no tiene ningún enlace con la familia, ningún tipo de contacto, y si se deja suelo, solo en un país que no conoce. Otra modifica que se ha hecho en relación con siempre con la detención en esta directiva es que no se dan permiso, tarjeta de residencia a personas con enfermedad muy grave. Ese era un elemento que en la primera fórmula de la directiva parecía que era un poco el lado positivo. Ahora se decide que no se puede obtener una tarjeta de residencia en el territorio europeo también si se tiene enfermedad muy grave que no puede ser curada en el país de origen. Otro elemento es que la expulsión puede ser hecha no solo en el país de origen del migrante, pero también en los países de tránsito. En ningún momento se habla de cuáles son el respeto del derecho humano en estos países. Entonces, en ningún momento se toma en consideración lo que es las condiciones de vida del migrante. Otro elemento muy grave que se pone en esa directiva es el hecho que no se tiene ningún tipo de protección hacia las personas vulnerables. Entonces, la categoría vulnerable es cuanto menores, como mujer embarazada, como personas con enfermedades. Entonces, una expulsión general y total sin ningún tipo de protección por ninguna categoría y, sobre todo, con ningún respeto de los derechos humanos. El elemento de la persona vulnerable une a este estudio donde tú estabas hablando, un estudio sobre las condiciones de las personas vulnerables en los países europeos, en los centros de acogida, detención y tránsito, un estudio que ha permitido una análisis comparada, una de las primeras análisis comparadas sobre los 25 países, y un estudio que ha relevado, ha puesto en luz en algunos países más que en otros, condiciones muy graves de detención. Y la recomendación que se hace es un cambio total de la gestión de estos centros como primero. Pero en ningún caso las conclusiones que han sido tomadas en este estudio, que denuncia de manera muy fuerte las condiciones de las personas en los centros de internamiento sobre todo, no ha sido tomada en cuenta por nada en la discusión que se está actuando ahora en la directiva de retorno.
Sara, ¿qué puede llegar a cambiar que asuma Sarkozy en la presidencia de la Unión Europea?
Vale, lo podemos ver ya con su primera proposición, una proposición que ha salido del encuentro con Berlusconi, la proposición del pacto de la inmigración, que retoma un poco en cuenta lo que era su idea inicial de la Unión Mediterránea. Mucha palabra concretamente para decir este pacto de inmigración, esta Unión Mediterránea, es un proyecto de juntar la fuerza tanto política cuanto de represión, entonces militar y de control de frontera, para, da un lato, llegar a cabo el de expulsión máxima que se puede de todo el territorio europeo. Conocemos muy bien la política de las cifras que está llevando Sarkozy, y también una política de armonización entre los países que permite tolerancia cero hacia los migrantes. Eso significa ningún tipo de regularización y aumento de los centros de internamiento y sobre todo aumento del número de expulsión. Entonces, nada de bueno por esta propuesta de Sarkozy.
Estamos hablando contigo, que en estos momentos estás en Francia. ¿Cuál es la situación en Francia para seguir entonces enmarcándonos en este, lo que sería el contexto europeo de este programa que es sobre Italia?
La situación actualmente en Francia es una situación como lo que se ha sido en el último año, una situación de represión total, entonces de argumentación de expulsión. En el momento que estoy hablando, algunas personas son en el comisariato porque han hecho una manifestación en apoyo a un migrante que ha sido detenido justo en frente a la habitación donde vivía y ha sido expulsado, y la persona que manifiestan para apoyar este tipo, para apoyar y sobre todo para denunciar esas expulsiones, en ese momento son al comisariado. Eso nos hace comprender un poco la situación. Al mismo tiempo es una situación de huelga, porque los trabajadores migrantes están empezando desde algunos meses a llevar a cabo algunas ocupaciones de lugares para pedir la regularización. Son personas que viven en Francia desde mucho tiempo y trabajan desde tanto tiempo y piden salir de la clandestinidad y ser regularizada. La respuesta que está dando en este momento el gobierno francés es un diniego total. Mucha lista de personas, de personas por la regularización ha sido depositada y por el momento todas las prefecturas no contestan y siguen con su política de caso por caso. La huelga sigue en condiciones muy duras porque muchos de los migrantes han perdido el trabajo, hacen huelga desde 40, 50 días, entonces noche y día ocupando los lugares. Una lucha constante, pero parece que el gobierno actualmente sigue con su diniego total de un aprocho de una regularización masiva como lo están pidiendo los sin papel en este momento.
Ma presente son Gozzulo, salutam presidente. Dovete perdonare il tono fuori un po' pesante, presidente importante. Ma se chiavata in capo un pensiero mi addormenta. Sienta, tu manca ma canusce, però tu mi rappresenta. A me ha tanta da gente, ho problemi proprio chi ste a gente. Saranno 15 anni che sorrida tutto quanto sua dente. Solo non è cattivo e drogate.
A proposito de lo que estaba comentando Sara Pestriani, Carlos, querías acotar algo y...
Sí que también los gobiernos, el gobierno español y el gobierno francés están barajando un acuerdo sobre migración y lo van a presentar en Zaragoza, me parece, alrededor del 22 de junio, cuando habrá una cumbre, digamos, bilateral España-Francia. Eso nos demuestra cómo, por lo menos frente al exterior, quieren dar una imagen de unidad y realmente también las políticas que se llevan a cabo de migración son bastante similares, ¿no? Eso lo dijo también Franco Frattini, quien es ahora el ministro de Exteriores de Italia y fue hasta hace unos meses ministro de Interior, digamos, de la Unión Europea, se ocupaba de Frontex y toda la cuestión de migración, y cuando hubo esa polémica, esa, por algún lado, falsa polémica entre el gobierno español y el gobierno italiano, una de las intervenciones más lúcidas en ese sentido probablemente que se hizo fue la de Frattini, que dijo: pero yo no entiendo por qué los ministros de Zapatero están se están revolcando tanto cuando sabemos que el gobierno de Zapatero está haciendo unas buenas políticas de migración muy similar a la que hacemos nosotros.
Vamos a seguir entonces a metiéndonos en esto que sería España. Nomi, aquí mismo también se están planteando protestas, hay una específicamente el día 21 de junio.
Desde la plataforma Cerremos los CIES, que es la que aquí en Madrid ha juntado muchos movimientos, ONG, asociaciones, concretamente con lo que fue la marcha contra el CIE de Aluche, se va a convocar, se está convocando para una concentración en la Plaza La Puerta del Sol el 21 de junio a las 6 de la tarde para denunciar, o sea, es contra la directiva de la vergüenza y contra los centros de internamiento, porque una cosa no se puede desligar de la otra, claramente. Y esto va también en paralelo con concentraciones que van a haber en el Estado español en distintos lugares, como Málaga, como Sevilla, como Tarrasa, para intentar crear una conciencia también, o sea, también la idea de hacerlo en Puerta del Sol para un poco visibilizar, para que la gente común se entere de que hay este problema también. Y quizás también en Italia lo que se veía, yo hablé con unos compañeros de Roma, de que tanta presión, ojalá que haya, haga por lo menos resurgir la gente, que no sale más a la calle y no protesta más, aunque de momento no hay una difusión mediática de lo que está pasando. Los compañeros de Turín, por ejemplo, fueron a, o sea, siguen desde hace una semana, desde que murió este chico, enfrente del CPT, protestando, hicieron un scratch al director de Sanidad. O sea, fueron allí frente de su casa, difundieron su número de teléfono para que se sepa un poco, para que se tome su responsabilidad de ser culpable de haber hecho morir a esta persona, por lo menos.
Evidentemente, si el día 18 se va a votar, vamos a seguir dándole cobertura al tema. Agradecemos a Carlo Caccione, a Noemi, a Giuseppe, a Sara Pestriani por estar del otro lado, y a Eduardo Basaco lo mismo. Esto es Sin Fronteras, que se sigue oyendo en distintos programas, en distintas radios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.
La fiera lì fuori città, per festeggiare il ritorno del sole. Lola in persona vendeva popcorn, Lola in persona vendeva popcorn. A guardarle il culo e a pensare come sarà, e le altre donne sussurrano malignità. C'era molta polvere lì fuori città e nessuno passava per caso di là, ma l'estate paziente veniva lo stesso, l'estate paziente veniva lo stesso, l'estate paziente veniva lo stesso, l'estate paziente veniva lo stesso. Che non ci sposi tutti, tutti noi che ti amiamo mangiando popcorn, fino al giorno in cui Lola trova qualcosa in qualcuno, un tale Giuseppe più brutto di noi. Ma l'estate paziente ritorna lo stesso, l'estate paziente ritorna.